Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Muy bienvenidos hoy a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, donde lo acompañamos cada martes con temas que realmente les interesan, que son temas laborales, sociales y todo lo relacionado para tener una mejor vida laboral. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy quiero saludar también. Ya hoy día nos acompaña don Óscar Olivos, compañero, presidente de la Fundación Clotario Blest, que no nos ha acompañado estos últimos días, pero hoy tenemos el honor de tenerlo con nosotros. ¿Cómo está, don Óscar?
Bien, Carolita, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte y a todos nuestros radioescucha en nuestro programa Visión de Futuro. Exacto. Aquí en Radio Universidad de Chile.
Eso, estamos en el 102.5 FM en la región metropolitana. También pueden escucharnos en todo el país y también en el extranjero a través de la señal online en radio.uchile.cl.
Y debo informarte, Carolita, que he estado trabajando fuertemente en altas cosas del tema sindical y he tenido muy, muy buenos comentarios sobre el programa.
¡Qué bueno!
Hay mucha gente que lo escucha ya. Sí. Ha ido masificándose el auditorio nuestro desde el punto de vista de los trabajadores, el mundo sindical. Así que un saludo cariñoso a todos, a cada uno de los compañeros y compañeras que nos están escuchando del mundo sindical a través de Radio Universidad de Chile y su programa Visión de Futuro, que es un programa de la Fundación Clotario Blest.
Recordarles también que pueden vernos a través de Facebook, mandar sus preguntas, sus comentarios. Vamos a estar atentos a todo lo que nos dicen. Don Óscar, el tema que tenemos hoy día es algo que nos concierne realmente a todos, porque quizás lo único constante que tenemos en este minuto es el cambio.
Así es.
Y los avances tecnológicos y la nueva revolución industrial que nos estamos enfrentando ya desde hace un buen tiempo, es la automatización, la robótica, la digitalización, son todos temas que afectan al mundo laboral de una u otra forma y de manera muy cercana.
Y para eso nosotros nos aprovechamos del pánico y invitamos a nuestro amigo que nos acompaña siempre, pues, por su experiencia, por su capacidad y porque conoce bastante, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel del mundo. Por lo tanto, queremos agradecer la presencia aquí de nuestro amigo, compañero...
Don Raúl Requena. Gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco. Muy bienvenido, Raúl, su casa aquí, la Radio Universidad de Chile en Visión de Futuro.
Muchas gracias una vez más por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes, con la gente que escucha. Entiendo por lo que señalaba Óscar hace unos segundos atrás, que escucha con mucho interés martes a martes este programa, así que es un agrado poder cooperar en lo que sea necesario.
El gusto es de nosotros, Raúl, por tenerlo acá. Siempre son temas muy interesantes, de los cuales tiene muchísima experiencia, sobre todo el tema que vamos a hablar hoy día, que es la robótica. Yo sé que le interesan mucho las nuevas tecnologías y es algo que, bueno, está presente ya desde hace un buen tiempo. Y de a poco hemos ido viendo cómo han ido cambiando los puestos de trabajo por la automatización. Y eso genera, además, mucho susto también en el aspecto sindical, laboral, porque es pérdida de empleo, por un lado. O sea, indudable que existe este temor.
Este es un tema que nosotros, hablo como Central Autónoma de Trabajadores, hemos estado siguiendo de hace unos 2 o 3 años, justamente con Raúl y con nuestro amigo de la SOFOFA. Creamos una mesa, Raúl, ¿no?, hace unos 3 años atrás, una mesa de trabajo con las centrales sindicales, con el objeto de ir digiriendo esta situación que se iba a ir produciendo cada día más rápido que a los cambios tecnológicos. y nosotros estuvimos ahí con la Sofofa, con Germán von Mühlenburg, y ahora con Mate, ¿no es cierto?, con Eugenio Mate.
Bernardo Mate.
Y con un amigo nuestro que lamentablemente hoy día por problemas de agenda no nos pudo acompañar, que es Gastón Levín. Saludo a Gastón, un empresario, un dirigente empresarial, muy preocupado estos temas, y creo que fue uno de los pilares de haber creado estas mesas de trabajo, Raúl, ¿no es cierto?
Sí, bueno, tal como dice Oscar, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Quiñenco como parte de Sofofa. Nosotros impulsamos la idea de poder empezar a debatir sobre los efectos que la automatización o la inteligencia artificial empieza a tener en el mercado laboral, cómo se empieza a redibujar un nuevo mercado laboral. Y empezamos con esto exactamente como dice Oscar, hace unos 3 años atrás, creo que fue el año 2016, con un gran evento en la sala mayor que tiene el auditorium de Sofofa, en el que al que concurrieron muchísimos dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, la prensa, en fin. Creo que fue un hito muy importante porque ahí colocamos dos temas en ese momento, año 2016, dos temas que hoy día están totalmente encima de la mesa y plenamente vigentes. Me refiero al impacto de la automatización o de la robótica, de la informática, en general de la inteligencia artificial en el mercado laboral, por una parte, y también por otro, el impacto que tiene la migración en el mercado laboral. Y ambos temas siguen siendo vigentes tanto para Quiñenco como para Sofofi, como para las empresas que componen el grupo Quiñenco. Así que nosotros en esto no tenemos una verdad absoluta como grupo ni como empresa, pero sí nos preocupa, nos inquieta. Vemos que en prácticamente todas las empresas que componen Quiñenco hay una preocupación notable sobre este tema para dialogar con los dirigentes sindicales, con los sindicatos de estas empresas, y hay una atmósfera muy propicia para enfrentar los cambios que se vienen. Y yo veo también que a través de Sofofa esto se está haciendo de igual manera. No digo que lo están haciendo al estilo de Quiñenco, sino que han asumido este desafío de manera muy responsable. O sea, Bernardo Larraín ha sido en esto también muy visionario y ha dado unas instrucciones pertinentes para que sigamos trabajando en esto. Tenemos contemplado hacer 13 eventos en que vamos a debatir sobre el tema automatización, empleo, fundamentalmente esos dos. Y esto será en Santiago, en la octava región y posteriormente en la cuarta región. Entonces, estamos no solamente siguiendo este tema, no solamente acompañando, sino que también estamos intentando liderar una discusión que es innegable, que ya se produjo en Europa, se produjo en Asia y que hoy está golpeando el mercado laboral en América Latina.
Eso le iba a preguntar, Raúl. Usted conoce muy bien el mercado internacional. ¿Qué ha sucedido en cuanto a leyes, por ejemplo, a nivel internacional? Porque me imagino que es una regulación absolutamente diferente.
Sí, sobre esto hay varias experiencias. Se conocen algunos casos en la Unión Europea, particularmente lo que ha hecho el gobierno alemán. Hay otras experiencias en Asia con el gobierno de Japón, pero por ejemplo en Alemania hay una legislación que permitió o hubo en su momento, digo en su momento, hace unos 3 años atrás, una iniciativa tendiente a generar políticas públicas dirigidas a proteger el empleo ante el avance de la tecnología, ante el avance de la automatización, ¿no? Y esas políticas lo que intentan es mantener el bienestar de las personas, mantener la seguridad de los empleos, pero sin desconocer la necesidad que tiene la industria, que tiene el mercado laboral y los países de modernizarse, ¿no? Y de adoptar nuevas iniciativas tendientes a mejorar la productividad, ¿no? La productividad se mejora de diversas formas, lo sabemos, por la historia, pero también hoy día la productividad se mejora notablemente introduciendo nuevas tecnologías, pero la introducción de esas nuevas tecnologías no tiene que ser a costa de la eliminación de empleo. Claro. Y en esto, legislaciones como la alemana, que vale la pena observarla, como la japonesa, son muy clarificadoras.
Es un tema que decía Raúl, me parece súper interesante, y nosotros también, desde el punto de vista de la Central Autónoma de Trabajadores, el año 2018 realizamos una serie de eventos tendiente a dar a conocer estos temas o ponerlos en la mesa, que incluso Raúl nos acompañó en varios de ellos, y creamos un seminario que le pusimos Tecnología y Robótica, un desafío para el sindicalismo del siglo XXI. Y lo hicimos en la quinta región, en la sexta región, en la región metropolitana, en la cuarta región, y la verdad de las cosas es que fue un evento muy, muy interesante, porque hay mucha necesidad desde el punto de vista sindical y del punto de vista de los dirigentes sindicales de tener conocimiento de lo que está empezando o está ocurriendo ya, ¿eh? Está instalado ya, porque aquí la gente de repente dice, va a llegar la tecnología llegó, ya está instalada.
Exacto.
Si nosotros miramos, tenemos por ejemplo dos líneas del metro que son automáticas, absolutamente automáticas, o sea, no hay conductores, no hay nadie que venda pasajes, todo automatizado, y hay, qué sé yo, robots que atienden en las grandes tiendas, que sacan los insumos para entregarlos, hay camiones en la minería que funcionan automáticamente.
Ya cada vez el avance, ya no hay vuelta atrás. Pero yo los voy a invitar ahora a hacer una breve pausa musical. Los voy a invitar. Todo cambia con Mercedes Sosa, porque el mundo está cambiando.
Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia.
Y luego de Cambia Todo Cambia con Mercedes Sosa, ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, conversando de cosas no tan del futuro, porque ya están...
Cambia Todo Cambia,
y ya no es futuro, sino que es presente, la revolución tecnológica y todo lo que afecta en el término, en temas laborales. Estamos conversando con don Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco, y con mi compañero Óscar Olivos, que estoy muy contenta que esté usted aquí hoy.
No, gracias, pues, Carolita, sí, gracias.
Y lo echaba de menos, pues.
Es que hay harto trabajo afuera también, pues.
Sí, pues.
Entonces,
sí,
de repente nos cuesta arrancarnos un poquito, sí, pero.
Sí, por eso hay que aprovecharlo.
Pero aquí estamos, aquí estamos.
Don Óscar, usted no sé si se enteró, pero hay un nuevo proyecto que firmaron hace muy poquito, en el verano, enero, febrero del 2019, llamado Talento Digital para Chile, que es una noción liderada por el Ministerio de Hacienda al alero del Plan Nacional del Capital Humano para la Industria 4.0, que se basa más o menos en un acuerdo de cooperación público-privado y que se fundamenta justamente lo que estamos conversando, la necesidad de contar con fuerza laboral para enfrentar estos desafíos de la transformación digital. Participan distintas organizaciones, y aquí va la pregunta que quiero saber, ¿qué le parece? Participan organizaciones de gobierno, ministerio, sí, de capacitación, pero no veo a las centrales sindicales.
Es el problema que tiene este gobierno, lamentablemente.
¿Pero este gobierno nomás o todos?
Yo creo que todos los gobiernos, sí, en general, creo que todos los gobiernos, pero aquí cuando hablamos de tecnología, lo que conversábamos con Raúl, cuando hacemos estos seminarios, en los seminarios participa el gobierno, participan las autoridades de las regiones, participan los trabajadores, los empresarios, y cuando el gobierno arma toda esta estructura para poder visualizar, justamente faltan ahí una pata clave, que son los trabajadores. Sí, pues. Y aquí sí, no solamente tiene que estar, ¿no es cierto?, la SOFOFA o las sociedades de empresas de tecnología, etcétera, sino que tiene que estar las centrales sindicales, porque son los trabajadores los que el día de mañana tienen que empezar a pensar cómo se reconvierte, cómo se reordenan, y también entregar su aporte, ¿no es cierto?, a este tipo de desafíos que se dan a través de estas estructuras, o estas mega estructuras que se arman. Entonces, a mí me molesta, realmente me molesta, que una de las partes importantes que son los trabajadores no esté. Yo creo que los gobiernos en general deben tener ser más visionarios cuando hay un tema que afecta, ¿no es cierto?, no solamente al empresariado, sino que afecta a los trabajadores. No, los trabajadores son parte de la empresa. La mitad son los trabajadores. Por tanto, no puede estar fuera. Y yo creo que aquí hay una falencia, ¿no es cierto?, de parte de la autoridad en no convocar a las organizaciones sindicales, centrales sindicales, en este caso que son las máximas expresiones del movimiento sindical, para participar en estas mesas de trabajo.
Y construir el diálogo. Este es un preacuerdo que se firmó para llegar a nociones, para tener cómo enfrentar la capacitación, básicamente,
y por eso, para esta transformación. Y por eso digital, claro, es importante resaltar el trabajo hecho entre la SOFOFA y las centrales sindicales. Porque sí, Raúl decía algo que nosotros hicimos un evento muy importante en la SOFOFA el año 2018, ¿no? O 2017, Raúl. 2017, ¿vale? ¿Qué fue, no?
16.
Un tremendo evento que había más de 500 personas. Pero estaban los empresarios, estaban los trabajadores, estaba el gobierno, estaban las autoridades de gobierno y habían técnicos. O sea, estaban todos ahí, ¿no es cierto?, discutiendo estos temas. Entonces, cuando la autoridad de gobierno arma una estructura y deja una parte afuera, creo que no es bueno. Creo que aquí tiene que estar todo. Y nosotros, cuando hemos hecho pequeños seminarios, también está la autoridad, están los empresarios, están los trabajadores, porque somos todos parte de este país y todos tenemos que estar preocupados de cómo nosotros vamos resolviendo estas situaciones que se van generando con estos cambios tan importantes, ¿no?
Sí, pues son cambios. Y de hecho, bueno, amigos, a través de Facebook nos están comentando, y por ejemplo, no, Boris Parra nos comenta y nos dice que cómo adaptarnos para el cambio, que la adaptación y la capacitación vinculada al control de procesos de automatización sería lo más primordial. ¿Cómo lograr esta capacitación? ¿Cómo acercarnos?
Bueno, yo primero, respecto a ese programa, del cual no tengo un pleno conocimiento, pero por el titular y por lo que precisamente tú señalabas y lo que Óscar también comentaba, no me cabe duda que es una iniciativa interesante, Talento Digital para Chile, dicen. del momento en que se está hablando de talento, del momento en que se está señalando que es el talento digital, o sea, se está pensando que hay un nuevo escenario, y para ese nuevo escenario hay que capacitar trabajadores. A mí me parece que si en este momento las centrales sindicales o el movimiento sindical reconocido en Chile no está participando de esto, me parece que prontamente los van a convocar, porque son parte relevante de lo que se conoce como diálogo social y como el tripartismo, así que no creo que sea una falla premeditada en esto. Si simplemente yo creo que muchos de los programas de los gobiernos están primero orientados a ir sensibilizando cómo reacciona la gente.
Y poner luego, sobre la mesa los temas.
Y luego se generan mesas, y yo creo que en esa mesa que se va a generar, no tengo ninguna duda que respecto de esto van a generar una mesa, y en esa mesa tampoco tengo duda de que tienen que estar representados los empresarios, tienen que estar representados los trabajadores a través de sus organizaciones, y tiene que estar representado el gobierno de turno, en valga la redundancia, en representación del Estado. Claro. Y eso configura el tripartismo. Ahora, aquí hay entidad, está en proceso una discusión respecto de la reforma del CENSE, que a mí me parece tremendamente importante, y vale la pena que la gente le ponga atención y que sigamos el debate que empieza a darse en el Parlamento, porque de ahí va a surgir una nueva figura de lo que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ¿no? Una mejor utilización de los recursos. Y esto tiene que estar en sintonía también respecto de lo que está haciendo por su parte INACAP y de lo que hace el Duoc, por ejemplo, en términos de la capacitación de nuevos profesionales, ¿no? Este impacto este tema de la introducción de inteligencia artificial en el mercado laboral trae, por cierto, la configuración de nuevas categorías, de nuevos empleos, todos ellos asociados a la tecnología. Y si uno mira las mallas curriculares de muchas universidades, se da cuenta que en este momento no hay capacitación respecto de esto. No obstante que muchos institutos, tanto nacionales como internacionales, hay algunos documentos elaborados por una prestigiosa consultora que señalan muchas cosas, que hay empleos que van a desaparecer, pero otros empleos que se van a crear. Me refiero a la consultora McKinsey. Algunos son un poco tremendistas, señalan, porque dicen no, se van a perder muchos empleos, pero al mismo tiempo se está diciendo de que por medio de una adecuada capacitación, ¿no?, y de la coordinación de la academia, de las universidades y de los institutos tecnológicos, es posible enfrentar este proceso con un proceso de capacitación mucho más robusto, mucho más serio, mucho más inclusivo.
Más inclusivo y quizás más al callo de repente de lo que realmente se necesita. Vamos a seguir conversando de estos temas, pero vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos. No se separen de Visión de Futuro. Luego de esta breve pausa ya estamos de regreso en Visión de Futuro. Nos están escuchando a través del 102.5 FM y de manera online también por radio.uchile.cl. Estamos conversando sobre la automatización, las nuevas tecnologías con Raúl Requena, Óscar Olivo.
Sí, y Raúl decía algo que es re interesante, que creo que nuestros auditores deben saberlo también. Se crean, Raúl, una serie de nuevos empleos. A lo mejor con algún nombre en inglés, pero si podemos ir traduciéndolo al chileno, a lo mejor para que los trabajadores o quien nos escucha entiendan un poco cómo se dan esto, Raúl, ¿no?
Claro, o sea, como parte del proceso de cambio tecnológico hay que entender de que se genera una economía diferente, y esta economía es una economía digital. Y dentro es y esa economía digital requiere habilidades duras, ¿no? Pero también requiere habilidades relacionadas a la comunicación, a la empatía, al liderazgo. Por eso que los programas de capacitación que tienen que empezar a aflorar tienen que dar cuenta de esto. O sea, no solamente se trata de habilidades duras en tecnología, sino que también aquellas que tengan que ver, como dije recientemente, con liderazgo, con empatía y con comunicación, ¿no? En el escenario que uno empieza a mirar, se observan cómo emergen algunas categorías de trabajo. Por ejemplo, el user experience, que no es otra cosa que el especialista en experiencia de usuario. ¿Qué hace este especialista en experiencia de usuario? Investiga, monitorea y mejora la experiencia del cliente a la que está dirigido un producto o servicio digital, ¿no? Y esto va a ser una categoría, va a ser una profesión, con título, con, claro, en fin, y va a tener un salario determinado, etcétera.
Y cierta expertise también y todo.
Sí, por cierto. Están los developers o los desarrolladores de software con dos especializaciones, ¿no? El que diseña y desarrolla la programación de cara al usuario y el que programa los procesos de negocio que conectan los servicios de la empresa con el cliente en forma digital. Y así sucesivamente, el que gestiona el ciclo de vida de un producto y servicio al interior de una organización. Todas estas cosas hoy día están, pero de manera muy...
No formal, quizás.
No tan informal, diría yo, pero no es masivo. Pero esto se va a ir poco a poco masificando, ¿no? ¿Y qué significa esto? Este es parte del cambio en el mercado laboral. Así como estas profesiones empiezan a aparecer, como las que yo dije y otras más, hay algunas
que también empiezan,
que empiezan a un poco a reducirse. Y vamos a estar en presencia de la obsolescencia de algunas especialidades, de la obsolescencia de algunas profesiones u oficios, ¿no? Desafortunadamente, pero es así.
Y aunque es entonces, duro, sí. Raúl, ¿cuáles podrían ser estas? Yo creo que es duro de pronto decirlo o escucharlo. Pero
mira, hay varios informes, algunos, como dije anteriormente, son un poco tremendistas y un poco alarmistas. Entonces, hay un informe que da vuelta también de la consultora estadounidense McKinsey, que es muy respetada, ¿no? Uno podrá estar más o menos de acuerdo con lo que ellos han investigado, pero son muy serios en este trabajo. Y hay profesiones, por ejemplo, como el abogado, como periodismo, por ejemplo, que se sostiene que a corto plazo, es decir, 20, 25 años, de aquí a 20, 25 años, podrían caer en el grado de obsolescencia. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya hay software que analizan escrituras, contratos.
Los contadores.
Y con mucha mayor información que lo, claro, que puede tener un
el
ser
periodismo,
humano.
Por ejemplo, ya... No digo, al decir cualquier persona, no desmerezco, sí, pero uno entra a Facebook o a YouTube y ve una serie de tutoriales, y te enseñan a hacer esos tutoriales, le enseñan a uno a hacer diversas cosas. Y por ahí aparece de que alguien podría pretender hacer periodismo con un mínimo de habilidades, conociendo mucho marketing digital, manejándose bien en Twitter, manejándose bien en Facebook, manejándose bien en Instagram.
Pero son distintas.
¿Qué sé yo? Entonces, claro, se va configurando una categoría de trabajadores que no necesariamente van a necesitar esa enseñanza que tuvieron en la escuela, en la universidad antigua, tradicional, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿desaparecen del todo? No desaparecen, pero empiezan a reducirse. No desaparecen del todo, empiezan a reducirse. Y esto pasó en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, en la tercera revolución industrial, que fue Internet, y en esta cuarta, que es la inteligencia artificial, ¿no? Desaparece. ¿Cuál es el tema de fondo? Factor humano. ¿Desaparece el ser humano en esto? No desaparece el ser humano.
Hay un ejemplo, perdón, Carolita, sí. Hay un ejemplo que yo siempre los doy a colación porque uno lo puede palpar. Hay una empresa amiga nuestra que nos ha ayudado harto en estos temas de tecnología y robótica, que es Sonda. Cuando Sonda partió hace unos 15 años atrás, yo hice alguna pequeña investigación, no eran más de, 60 trabajadores. Oye, y hoy día Sonda tiene más de 15.000 trabajadores. Y Sonda es una empresa tecnológica. O sea, hay 15.000 puestos de trabajo que se generaron a través de esta empresa y tecnología nomás. O sea, fabrican, no sé, pues software, fabricarán tecnología, fabricarán, no sé, programas, mil cosas, pero no, la tecnología no eliminó puestos de trabajo, generó puestos de trabajo diferentes, ¿entiendes? Entonces, claro, a lo mejor algunos, como dice Raúl, se van a perder, pero se va a generar una cantidad importante de puestos de trabajo, ¿no? Sí,
yo creo que hay dos temas. Uno, que se equilibre tanto la pérdida de ciertos empleos con la generación de otros. O sea, que haya un equilibrio y realmente las personas puedan seguir ocupadas. Y el otro punto que a mí me genera, me hace cierto ruido, que quizás se los voy a comentar, es que, bueno, se plantea que de aquí a pocas décadas más la población mayor de 60 años va a aumentar notablemente. ¿Y qué pasa? Porque todos los jóvenes que están naciendo en este minuto en una era digital tienen otra noción, un acercamiento, es increíble el acercamiento que tienen con los niños con el tema digital, por ejemplo, pero las personas mayores que van a quedar con nuevos, o sea, con empleos diferentes y más encima en toda esta rueda de cambio, ¿qué va a pasar? ¿Cómo capacitar? ¿Cómo incluirlos en estos mercados laborales emergentes?
Bueno, ahí hay cosas buena y hay cosas que yo no diría mala, pero sí preocupantes, difíciles, ¿no? Claro. Que pueden ser difíciles y que no necesariamente son malas, porque para entender en el contexto que estamos hay que dar cuenta que hay un proceso de modernización que hoy día se denomina automatización, ¿cierto? Hay digitalización, las cosas son automáticas, son digitales, ¿no? Y paralelamente a aquello hay un proceso que está relacionado con el tema generacional, ¿no? Hay, como tú decías acertadamente, hay un proceso de envejecimiento muy acelerado, ¿no? Nosotros prontamente, o sea, Chile no estamos tan lejos de lo que ha pasado ya hace un tiempo atrás en Uruguay. Uruguay es un país pequeño, una población pequeña, pero es un país reconocidamente, entre comillas, como un país viejo. O sea, lo digo con cariño, tengo muchos amigos uruguayos, pero uno dice, bueno, en Uruguay uno va y se pasea por la Rambla en Montevideo, ve mucha gente mayor de 70, qué sé yo, o leyendo, o sentado, o caminando, en fin. Uno dice, bueno, Uruguay es un país de viejos. Nosotros vamos camino a eso. Y no porque vayamos a ser un país de viejos, vamos a ser peores, o no vamos a ser productivos, o no vamos a ser eficaces. Una de las ventajas del cambio tecnológico, de esta cuarta revolución industrial, es que precisamente la gente mayor de 60 años va a tener muchas posibilidades de empleo. Muchas, porque van a haber empleo en que no va a ser necesario el esfuerzo físico, sino que tener cierta habilidad motriz, ¿no? Tener, estar facultado, ¿cierto? Mentalmente. Y ya hay gente, uno ve que hay gente de 80, 85 años que sigue leyendo el diario como si tuviera 20 años, que no usan lente. Yo me sorprendo, veo gente que tiene 80, 82 años, no usan lente, y yo uso lente desde los 40 años. Y digo, esa gente perfectamente está habilitada para ser un engranaje más de este proceso de modernización. Así que esto no atenta contra la gente que tiene más de 60 o más de 70 años. Ya uno no sabe cuál es la tercera o cuál es la cuarta edad. Exacto. ¿Cierto? Hay gente de edad avanzada, digo sí. Yo. Hay de edad avanzada y algunos que envejecen muy bien, otros envejecen no tan bien como yo. pero es eso. O sea, la gente que tiene más de 60 años, yo diría que va a tener muchas posibilidades de trabajo. El impacto va a estar en este segmento que va probablemente de los 35 años a los 50 años. Pero después de eso, yo creo que se abren muchas oportunidades. Y aquí yo creo que el movimiento sindical, la central a la que pertenece Oscar, bueno, debieran estar atentos y usar adecuadamente estos pactos de adaptabilidad y adelantarse al proceso que se está empezando a discutir en el Parlamento y que tiene que ver con el trabajo a distancia o el teleworking, como se llama, y hacer propuestas relativas a eso. Hay mucha gente que puede hoy día hacer sus tareas desde su casa y nos evitamos entonces que haya más autos circulando, nos evitamos más riesgos, nos evitamos un montón de cosas. Esos elementos o esas posibilidades están al alcance de la mano, ¿no? A veces uno reclama que no me llaman a una mesa, pero hay que también tener algún grado de proactividad. Y si están esos pactos de adaptabilidad, y si uno ve lo que ha pasado en Alemania, en Nueva Zelanda, en Canadá y en otros países donde han avanzado muy bien respecto a este tema del teleworking, bueno, ¿por qué no
adoptar y adaptarlo a la realidad chilena.
Hay un tema que Raúl ha planteado que es súper interesante, que es justamente por qué el mundo sindical no se adelanta o no va preocupado del teletrabajo. O sea, lamentablemente el movimiento sindical en América en general ha estado siempre sujeto a una fuerte corriente ideológica, ¿eh? Entonces, cuesta hoy día hacer entender a los trabajadores y en general al movimiento sindical de que el mundo cambió y cambió violentamente, ¿eh? Cambió así, ¡pam! ¿Entendés? Y no estamos viviendo el año 50, el año 45, estamos viviendo el año 2019. Y los cambios son tan rápidos que nos estamos quedando abajo del tren. ¿Entendés? Entonces, cuando hablamos de la automatización, cuando hablamos del teletrabajo, entonces aparecen estos conceptos ideológicos de que el trabajador no tiene estos derechos, que no tiene estos otros, que no puede hacer esto. Oye, el mundo cambió. Tenemos que adaptarnos nosotros como trabajadores a qué manera el mundo va cambiando. Los cambios se producen no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que desde el punto de vista legal. O sea, no es lo mismo tener un trabajador que tiene un teletrabajo, que está en su casa. Yo tengo varios amigos y amigas que trabajan 2 días en la empresa y 3 días en su casa. Y trabajan con tecnología y con países, con Europa, y están trabajando en su casa con el computador, ¿me entiendes? Y tienen su salario, tienen su sueldo. O sea, si no somos capaces de entender que el mundo cambió y no somos capaces nosotros, el movimiento sindical, de adaptarnos a los nuevos cambios, a la nueva tecnología y pensar con visión de futuro,
exacto,
como este programa, claro, nos vamos a quedar pegados atrás y vamos a seguir con los conceptos ideológicos de lucha, de clase y todo, que ya no existe, ya se murieron, ¿me entiendes? Por ahí veía un artículo sobre los millennium, jóvenes que tienen de entre 20, no sé, 40 años. Ellos viven en otro mundo.
Que nacieron entre los años 80.
¿No es cierto? Viven en otro mundo. Si tú conversas con jóvenes y preguntas por el sindicalismo, no están ni ahí.
Sí, yo creo que si hay una lucha en esto y que ha sido permanente, es la lucha contra la ignorancia.
Claro.
Porque si uno se esconde detrás de la cortina y no quiere ver lo que está pasando, y dice, a mí no me va a ocurrir, a mí no me va a pasar, e ignora lo que está ocurriendo en el mercado laboral, eso hay que luchar contra eso. Claro. O sea, no,
es la lucha contra el temor ahí del cambio.
Mira, Raúl, lucha contra el temor. Mira, Raúl, antes que se me haga esta idea, mira, yo vengo del transporte, ¿no es cierto? Y las micro de colores, las micro amarillas, el Transantiago, la red, ¿cómo se llama? Resulta que habían buses a benzina, después diésel, ¿no es cierto? Y había mecánicos, ayudantes mecánicos, trabajaban en los talleres, qué sé yo, y de repente, ¡pum!, buses eléctricos. Y empiezan a llegar buses eléctricos. Y ya el motor no es un motor diésel, ni es a benzina, es un motor eléctrico. Por lo tanto, tenemos que reconvertir todos esos mecánicos a mecánicos de buses eléctricos, que son diferentes. Tenemos que prepararlo.
Es una gran oportunidad.
Pero no solamente a mecánicos de buses eléctricos, sino que tenemos que tener especialistas en reparar los componentes de los buses eléctricos, de los motores eléctricos. Por lo tanto, se pierde acá, ¿no es cierto?, una cantidad importante de fuentes de trabajo de los buses a 10, pero también se genera una cantidad importante con los buses eléctricos.
Ahí se te abre un campo.
¿Y cómo nosotros preparamos? Y por eso yo comparto contigo, Raúl, cuando tú dices, nos falta la cultura, nos falta entender que el mundo va cambiando, que tenemos
adaptarnos. Y yo los voy a invitar a escuchar un tema musical que espero que les guste, con Joan Manuel Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, y volvemos aquí a Ambición de Futuro.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliego
pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Luego de escuchar a Jean Manuel Serrat, volvemos aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest.
Recuerdo con Jean Manuel Serrat, antiguos recuerdos.
Antiguos recuerdos. Qué lindo.
Cuando éramos jóvenes.
Ahí con la guitarra. En los fogones. Pero todo cambia.
Todo cambia, justamente. Todo cambia. Y conversábamos con Raúl todo este tema. Ahora, Raúl, tú que has tenido la oportunidad de viajar por mucho, conocer mucho Europa, qué sé yo. Los europeos que están mucho más adelantados, obviamente, que nosotros, ellos han cambiado también leyes, ¿no? Porque esto no solamente produce cambios tecnológicos, sino que también
hay
produce
que
cambios
en
las leyes, ¿no? Claro. Hay que modificar las leyes, ¿no es cierto?
Claro, o sea, hay, como dije hace un rato atrás, hay países más avanzados que más avanzados que Chile, que varios otros países, en el desarrollo de tecnología robótica. Correcto. Países más avanzados que China en el desarrollo de tecnología robótica, como Alemania,
Japón
por ejemplo. Ellos son pioneros además en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a proteger, como lo dije en un comienzo, el derecho al trabajo, el bienestar y la seguridad de los seres humanos.
Correcto.
Entonces, ahí se compatibiliza esto de que el factor humano no queda de lado, no queda atrás, sino siempre está visible, siempre va adelante, ¿cierto? Estos países que han sido pioneros en la introducción de esta revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial, en fin, como se quiera llamar, pero que tiene que ver con la introducción de inteligencia de carácter artificial, ¿no? Que detrás de esa artificial hay seres humanos, hay programadores que están haciendo.
Alguien los fabricó.
Los software, claro.
Alguien los fabricó.
Si el punto es, hay un paso que se llama en el machine learning, y es como las máquinas aprenden por sí solas. Esa es una cosa interesante y media escabrosa también, porque uno puede llegar.
Casi saca Asimov el tema.
Claro, porque sí. eso te puede originar que estas máquinas, esto que este computador que tenemos acá, con el que tiene el
empieza radio, a pensar sola.
El radio operador, empiezan a comunicarse. Claro. Empiezan a comunicarse las máquinas y empiezan a tomar vida propia. Hay una serie de películas sobre esto, del machine learning, ¿no? Uh-huh. Cómo las máquinas empiezan a aprender solas, ¿no? Pero siempre hay un ser humano que está detrás de esto. Pero yendo a tu comentario o a tu pregunta, claro, ¿no? Uno hay que ver lo que ha hecho Japón, lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Finlandia, lo que ha hecho Suecia respecto de compatibilizar, ¿cierto?, el desarrollo tecnológico con políticas públicas dirigidas a proteger el empleo, ¿no? Por lo tanto, cuando decimos el empleo, estamos hablando de un ser humano,
así es,
hombre, sí, mujer. Entonces, ahí yo creo que hay una adecuada compatibilización entre lo que es el desafío que impone la modernidad hoy día en esta economía digital versus, ¿cierto?, ese derecho
principal, ese derecho único y exclusivo del ser humano a ser respetado como tal y a tener un trabajo decente.
Tú lo planteabas porque cuando uno analiza la legislación laboral de hace, no sé, 40 años atrás, está en función de cómo se manejaba el tema laboral 40 años atrás. Hoy día, en el siglo XXI, tenemos que tener una legislación laboral que funcione en la estructura del siglo XXI. Pero... y ahí es donde se producen estas visiones ideológicas, que quieren tener una legislación laboral del año del siglo XIX aplicada al siglo XXI. Y eso no se puede hacer, lamentablemente. Entonces, cuando uno mira a Europa, ¿entiendes? Y yo lo decía en alguna oportunidad, cuando uno mira, ponte tú, la relación entre sindicatos japoneses con las empresas japonesas, es diferente a la relación que tenemos nosotros en América Latina o en América del Sur, que somos mucho más antiguos en el concepto mismo de relación laboral, y todavía tenemos ese concepto ideológico de que el empleador es el enemigo, es el explotador, ese concepto. Y que no soy parte de la empresa, sino que yo soy de afuera, ¿no? Yo soy parte de la empresa también. Claro. Y entonces, si no somos capaces nosotros de ir aprendiendo y de ir asimilando todos estos cambios, de tal manera de que tenemos que tener una legislación que se vaya adecuando a estos cambios, ¿entiendes? Y que por sobre todo el ser humano, como decía Raúl, que me parece muy acertado, es el pilar de esta cosa, el ser humano, ¿entiendes? Pero también adecuado al siglo XXI. Entonces, cuesta meter este cuento en la realidad, ¿no?
Cuesta encajarlo. ¿Y cuál es la posición de las centrales sindicales, don Oscar, en este minuto, la robotización, la automatización?
Nosotros como como Central Autónoma de Trabajadores, y lo planteaba al principio de esta conversación, hemos realizado varios seminarios porque tenemos claro de que la robótica es un desafío para el sindicalismo del siglo XXI. Es un desafío importantísimo, justamente cuando tú analizas el tema legal, el tema de funcionamiento, el tema de relaciones, el tema de relaciones humanas entre las nuevas tecnologías y los empleadores. Nosotros como central estamos avanzando en eso, y creemos que es importante preparar, educar, enseñarle, poner estos temas en la mesa para que se discutan en el mundo sindical, porque es un tema que está instalado.
Es un tema que ya está
instalado,
que
no... ¿entiendes? Y no podemos mirar para el lado, no podemos tapar la vista. Tenemos que asumirlo y tomar en consideración. Por eso para nosotros es importante estos acuerdos que hacemos, que en el caso de la SOFOFA, la central sindical nuestra, y las centrales de seminarios, de cursos, de discusión, de análisis, porque eso nos permite a nosotros como trabajadores tener, ¿no es cierto?, una visión de futuro con respecto a cómo avanza la tecnología y cómo el día de mañana nosotros...
¿Cómo resguardamos
el día de mañana a los trabajadores? Sí.
Raúl, nos quedan muy poquitos minutos ya de programa, pero las últimas palabras...
Las últimas, parece que uno estaba condenado a muerte.
Antes que lo matemos.
La última cena.
las últimas palabras. A mí me parece... Escucho a Oscar y aparece la palabra, bueno, el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Yo creo que en esto el enemigo fundamental es la, como dije antes, la ignorancia. Así el enemigo es la falta de capacitación. El enemigo es simplemente no querer atreverse a aceptar que la sociedad cambió, que el mundo es diferente, ¿no? Que tenemos un cambio generacional, ¿no? Que salimos a la calle y vemos muchas cosas que a lo mejor para aquellos que tienen 65, 70 o un poco más de años no se las imaginaban, ¿no? Y es un mundo distinto en el cual tenemos que tener capacidad de adaptación. Sin esa capacidad de adaptación yo creo que lo vamos a pasar muy mal. Junto con el concepto de automatización y de inteligencia artificial y todos sus derivados, hay que poner al lado el concepto de la reconversión. O sea, sí, si no hay un proceso de reconversión, de capacitación y de aplicación de políticas públicas destinadas a proteger al ser humano, la vamos a pasar mal, ¿no? Y en esto hay países que lo han hecho bien, y por lo tanto yo creo que hay que volver a ese axioma de hay que adoptar y adaptar a la realidad chilena.
En ese concepto, la Central Autónoma de Trabajadores está creando seminarios y cursos para ir trayendo a los dirigentes sindicales, y la Fundación Clotario Blest ha instalado una oficina de información, de asesorías para los sindicatos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista legal.
Eso es muy
que,
bueno.
Que funciona en la calle Ismael Valdés Vergara, 654, departamento 62, que es la sede de la Fundación Clotario Blest. Ustedes se pueden dirigir a Ismael Valdés Vergara, 654, departamento 62, y ahí, ¿no es cierto?, tendrán un equipo técnico que les va a ayudar en las consultas que ustedes quieran hacer.
Las dudas. También pueden ingresar a la página web de la Fundación, que así es www.fundacionclotarioblest.cl. Agradecerle, Raúl, infinitamente por acompañarnos.
Muchas gracias.
Un gusto haberlo tenido hoy día, don Oscar. Y ya se nos fue el programa. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora, a las 11 de la mañana.
En Visión de Futuro.
En Visión de Futuro. Que tengan una linda jornada.
Gracias.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.